Ser podcast.
El Larguero con Álvaro Benito.
Sintonía de Besa Cowboys como cada viernes. Está por ahí Ramón Besa. Hola Ramón, buenas noches.
Buenas noches desde Perafita.
Perafita, en Cataluña. Y desde Galicia o desde Madrid, Manuel Cowboys, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Álvaro? Ramón, estoy en Madrid. Este fin de semana estoy en Madrid. Este fin de semana la familia vino a mí.
¿Onda?
Tengo a mi niño y a mis sobrinos y a mi hermana aquí conmigo este fin de semana y mañana vamos a ver el Madrid-Valencia.
Muy bien, 9 de la noche.
Los pequeños no han ido nunca al fútbol.
Ah, no al nuevo Bernabéu, que no habían ido nunca al fútbol.
No, ni al nuevo ni al viejo. No,
ah.
Me refiero a que no han ido al fútbol, no han ido a Balaídos, por supuesto. No han venido al fútbol en Madrid, no han ido al Bernabéu.
Pues una buena oportunidad mañana a 9 de la noche. Y ya recuerdo, mañana Carrusel Deportivo desde las 2 de la tarde y hasta la 1 y media de la madrugada. Iba a decir, ¿qué habéis hecho durante esta semana, Manol? A ti te vi en Valencia, ¿no? Sí. Estuviste ahí con Aymar y ahora 25.
Sí, esta semana he tenido bastante jaleo. He estado en Valencia y he estado luego también con la comparecencia de Sánchez en la investigación, la comisión de investigación del caso Ábalos Koldo.
En el Senado.
Bueno, bien, mucho lío, pero estar en primera línea de acontecimientos tan impactantes, siempre somos periodistas, siempre nos gusta mucho, ¿no? Y poder escribir de ellos y poder dar cuenta y hacer crónica de ellos siempre es un lujo. La verdad es que este oficio, bueno, tiene una parte también desagradable, desapacible, ¿no? Pero generalmente cuando puedes contarlo y estar en el lugar, es un lujo. Es increíble que tantos años después no haya menguado la pasión, no haya menguado la vocación, ¿no? De cuando teníamos 17, 18, 19, 20 años.
Vamos a sacar este extracto, Ramón, de 20 segundos, 30, los últimos de Manolo Cowboys, para enseñárselo a los nuevos estudiantes de periodismo. Que se puede mantener la pasión ya con 20 o 25 años de la profesión.
Claro que sí. Si no hay pasión, si no hay vocación, no hay periodismo.
Efectivamente.
Es como un sacerdocio esta profesión, que el sacerdocio también para muchos les sonará vete a saber qué, ¿no? Pero es un poco el estar conectado todo el día, si no, malamente.
Y a pesar, Manuel, de esta semana tan intensa, ¿te ha dado tiempo a digerir cómo ha ido evolucionando el caso Vinicius, del que hemos hablado hace un ratito aquí con Javier Reza y compañía? ¿Te ha dado tiempo o no?
Manuel. Sí, he estado bastante desatento, primero porque entiendo que este tipo de casos conviene tenerlos inflados en nuestra profesión, en nuestro oficio, porque siempre levanta mucha audiencia y levanta mucho interés, ¿no? Pero más allá de eso, sí estoy muy interesado en saber cuál va a ser la evolución de la relación de Vinicius con las sustituciones, por lo tanto con el que las ordena, que es Xabi Alonso, de cara a esa renovación. Yo creo que el problema del Madrid o el problema de Vinicius y el problema es de fondo, no va a haber ningún problema en medio de la temporada, espero, y es verdad que tiene este carácter tan explosivo que tantos problemas y tanto ruido está generando y que supongo que también le sirve como combustible para su juego y para crecer cuando las cosas se ponen más feas. Pero en cuanto a lo que ocurrió en cuanto a lo que ocurrió el domingo, sospechaba, yo tampoco sé nada, pero sospechaba que se iba a quedar en nada, desconocía que iba a haber un comunicado de disculpas, desconocía que en el comunicado de disculpas no iba a estar nombrado Xabi Alonso, pero en fin, lo leí un poco en diagonal todo, no estuve muy, muy, muy dentro. Yo creo que el Madrid va a tener un problema con el contrato de negociación de Vinicius, sobre todo porque Vinicius depende de sus pretensiones, pero en el Madrid ahora mismo, del mismo modo que Cristiano Ronaldo estaba fuera de la escala salarial, Vinicius, o por lo menos esa es la impresión que produce desde fuera, está en una segunda escala, muy cerca de la primera, que en la que solo está ya Kylian Mbappé.
Ya hemos ido contando durante estos días, bueno, la renovación que quedó aparcada, y contó hace unos días aquí Manu Carreño en El Larguero que la intención del Real Madrid sigue siendo renovar un futbolista que, no olvidemos, acaba contrato en junio de 2027. Es decir, le queda esa temporada y una más. Con lo cual, si esta situación se llega así al próximo verano, pues igual la situación cambiaría. Pero la intención del Real Madrid sigue siendo la de renovar a Vinicius Junior. Recordaba antes en Hora 25 Gallego, Ramón, que, claro, todos nos hemos quedado alucinados después de lo que pasó el otro día en el cambio, pero que no es el cambio más polémico que haya habido nunca. Que seguramente el más escandaloso fue aquel, no sé si os acordáis, en un Zaragoza-Mallorca, cuando se retira Samuel Eto'o y luego se levanta Luis Aragonés, que era entonces técnico del Mallorca, le canta a las 40, le coge de la pechera y Eto'o al finalizar el partido pega una rajada de Luis Aragonés monumental. Contaba Gallego que al siguiente partido Eto'o jugó los 90 minutos. Desde Cataluña, desde Barcelona, Perafita, donde está Ramón, ¿cómo has analizado todo lo que ha pasado durante la semana en el caso Vinicius?
Bueno, me ha parecido tan inteligente la respuesta de Xavi Alonso como torpe lo que ha hecho Vinicius. O sea, creo que en el fondo Vinicius el problema que tiene es que es un jugador muy consentido, egoísta, en el que le cuesta mucho entender que esto es un deporte de equipo y que en el club donde juega, en el equipo donde está, hay jugadores como Mbappé, pues de que pueden discutirle precisamente ese reinado que él se otorga desde el fallido Balón de Oro. Creo que la declaración que hizo Vinicius podía haber sido explosiva de no haber mediado un entrenador como Xavi Alonso, que se las ha visto de muchos colores, y creo que él ha intentado desactivar hoy con la rueda de prensa el cualquier problema que se pudiera manifestar. También me ha parecido el comportamiento en la bota de oro, o sea, ese sentido de notas que tiene Vinicius en cualquier acto, en el campo, fuera, todo eso es muy difícil de gestionar. Imagino que Xavi Alonso, que como digo, ha sido un futbolista que ha estado en equipos de primera línea y que además ha estado en el Bayer Leverkusen, en el Bayer, en la Bundesliga, ganándole al Bayern Múnich, hacen de que él esté preparado para esto. No sé si Vinicius está preparado para aguantar un año que pueda acabar como Cristiano Ronaldo o como Sergio Ramos, pero sí que entiendo que Xavi Alonso está preparado para el conflicto. Y entonces o lo gestionan de puertas hacia adentro y se acaba el sarao, cosa que me cuesta de saber, de que se puede cerrar con la personalidad que tiene Vinicius, o al final se opta por una solución traumática, que es de si es reincidente y resulta que el entrenador, por más paños que ponga, no se cura Vinicius, pues entonces igual sí que se tiene que tomar una solución. Veremos cuál ahora. Yo estoy pendiente a ver qué hace Vinicius, ¿no? Pero claro, él también creo que está pendiente que le pongan el foco para ver si, yo qué sé, mete un gol y se lo dedica a Xavi Alonso, pero yo de Vinicius no me creo nada, ¿no? Creo que es un tío que está acostumbrado a con la pelota. Es un jugador extraordinario y sin la pelota, pues es un jugador para mí aburrido, egoísta, no sé cómo decirle, ¿no? Porque los problemas, es decir, le pasan por eso. Con la pelota es transparente, o te dripla y te hace una ocasión de gol, un gol, o se la quitan. Pero a la que no tiene el balón, entonces es capaz de cualquier cosa.
Ayer Xavi tiene una obsesión, Álvaro. Sí, perdón, Xavi tiene una obsesión este año. Y la obsesión es que el equipo tiene que defender. El año pasado se perdieron partidos importantísimos, prácticamente todos los importantes, porque el equipo defensivamente se desconectó. Las estrellas arriba se desconectaron muchísimo, o sea, no seguían a ninguna marca. Y un equipo en la élite que juegue contra PSG, que juegue contra Barça, que juega contra el Milán en casa, creo que también tuvimos problemas, no lo recuerdo bien. En fin, no puede defender con 8 jugadores, no puede defender con 7 jugadores de campo, ¿no? Y la obsesión de esta temporada ha sido que defendiese todo el mundo, también por supuesto Kylian Mbappé. A veces que el Mbappé se puede desenganchar, se puede desconectar un poco para estar más fresco, dependiendo de cómo vaya el partido, pero compromiso por parte de todos. Y contra el Barcelona hubo 2 o 3 jugadas en que Vinicius no siguió al tipo que tenía que seguir. Y yo creo que eso le enfadó y provocó la sustitución. Es cierto, y los madridistas que estábamos viendo el partido por televisión nos enfadamos porque entendíamos que con el Barcelona intentando volcarse para buscar el empate, Vinicius arriba podía montar una, estaba jugando muy bien, jugó muy bien, hizo un muy buen partido, uh-huh, y podía hacer una escabechina y que a lo mejor compensaba, pues oye, pues si no sigues un poco la marca y demás, pero te estás arriba y te llega la pelota, pues se generan situaciones de superioridad y demás contigo y con Mbappé. Pero el cambio viene de ahí. El cambio viene de que Xavi quiere apretar las tuercas. Xavi entiende que Vinicius es un jugador desequilibrante y al 100% probablemente el más desequilibrante de la plantilla en el uno contra uno, a la hora de desbordar, ¿no? Más allá de que luego Mbappé tenga otras virtudes y otras cualidades de cara a puerta. Pero Vinicius, con Vinicius al 100%, las defensas se pueden disolver. ¿Qué ocurre? Que si no defiende, no va a jugar. Sí, el Vinicius de las pasadas temporadas, que no bajaba y que se quedaba arriba y que decía, bueno, que baje Kylian o que baje, o sea, que al final que se quedaban los dos, eso ya no va a volver a ocurrir. Y si empieza a ocurrir, pues habrá sustituciones, que es lo que está
Si no
pasando.
defiende efectivamente, jugará Rodrigo. Es la primera vez desde que Vinicius está al más alto nivel en el Real Madrid en el que, digamos que no es un titular absolutamente indiscutible. En principio sí juega, pero ha habido partidos donde le ha sentado, como el primero de Champions contra el Olympique de Marsella, que él, algún partido de Liga también. Quiero decir, ya no es tan extraño ver a Vinicius en la suplencia. Y el otro nombre propio del día, de la semana, mejor dicho, no solo ha sido Vinicius, sino también ha sido Lamine Yamal. Vamos a escuchar lo que decía ayer Gaby Fernández, el mítico capitán del Atlético de Madrid, ex entrenador ya del Real Zaragoza. Estuvo anoche aquí en los estudios del Larguero, con Manu Carreño y toda la tropa, en el Sanedrín presencial, y decía lo siguiente acerca de Lamine Yamal.
Yo sé que es un pedazo de futbolista, evidentemente lo que vemos en el entorno no le favorece, y que fuera de los campos de fútbol está yendo más rápido que quizá dentro del campo de fútbol. Fuera del campo está yendo demasiado rápido también, y él ya tiene una responsabilidad. Tiene un megacontrato, representa a mucha gente, entre ellos a todos los que estamos aquí en el fútbol español. Entonces, bueno, pues el entorno le tendrá que ayudar, alguien le tiene que ayudar. No es querer matarlo el día de mañana, le tienen que ayudar.
Tú que conoces, Ramón, también el entorno Barça. Yo he escuchado el típico canterano del Barça podría corresponder a lo que es Pau Cubarsí. No sé si te lo he escuchado a ti o a quién se lo escuché. Pero Lamine Yamal es un modelo absolutamente diferente. Al igual que le he preguntado a Manuel por cómo analiza la semana de Vinicius Junior, la semana de Lamine Yamal y todo lo que pasó desde el domingo, desde esa trifulca final de partido, un encuentro en el que no se encontró bien en ningún momento, esas molestias con la pubalgia, ¿cómo lo valoras?
Bueno, es un chico difícil de manejar, ¿no? Por decirlo, algunos dicen ingobernable. Y por otra parte, también creo que todos nos ofrecemos como confesores, asesores, padres de Lamine Yamal. Aquí todo el mundo tiene una receta sobre lo que debería de hacer. Yo creo que estos chavales, esos genios futbolísticos, son muy difíciles de atender y de aconsejar y de saber llevar. Creo que él tiene, por una parte, una incomodidad porque no está al pleno físicamente. Él no le gusta perder, le gusta ser protagonista, le gusta ganar. Creo que todo lo que ha intentado en ese clásico ha sido asumir un poco la responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, pues faltan muchos futbolistas, yo me voy a ofrecer, sobre todo porque el Barça también es un club de líderes silenciosos. Pongamos, por ejemplo, el caso de Pedri, pongamos el caso de De Jong, que quizá fuese el que más asumió de portavoz, Araujo es suplente. Y luego, pues es verdad que hay ese pánico, yo creo ese temor más que pánico a que se estropee, ¿no? Esa clase, pero no deja de ser una percepción de los adultos, ¿no? ¿No? No sé qué piensan su generación o su gente. Es verdad que el modelo catalán, por decirlo de alguna forma, se identifica mucho más con Cubarsí o con Casado, porque los dos son, digamos, dos productos muy catalanes, y en cambio Lamine Yamal es un producto igualmente catalán, es nacido en Mataró, pero al hecho de que él cuide más de sus padres, que sus padres cuiden de él, a diferencia de lo que ocurre pues con los padres de Cubarsí, los padres de Casado, provoca pues un cierto desasosiego. Pero creo que también deberíamos acostumbrarnos a que sea lo que él quiere ser. Es decir, es que si él a lo mejor no quiere ser un referente ni quiere ser ejemplo de nada, quiere ser un futbolista que marque las diferencias y que a partir de aquí él sabrá cómo gobernarse. El problema es que en el mundo mediático en el que él vive hace que toda la prensa deportiva y todos nosotros compartamos cosas que a él le gusta que compartamos. Pues, por ejemplo, todo el mundo sabe ahora que se ha ido a vivir a la casa de Piqué y Shakira. Todo el mundo sabe que lo que ocurrió con Ibai Llanos y con Piqué, pues es el pasto para que pueda hablar todo el mundo. Están analizando los psicólogos, están analizando técnicos, están analizando. Entonces, yo creo que a esto a él le gusta, no le incomoda. Y a nosotros, en cambio, nos desespera o pensamos de que va por mal camino. Yo lo he confesado muchas veces en ese programa. Yo estoy muy expectante para intentar descifrar y entender a Lamine Yamal. No lo quiero crucificar ni quiero hacer sermonear, sino que adopto el papel, digamos, más, no sé, más juvenil, ¿no? Para decir, oiga, déjenle hacer, a ver cómo se pone. Otra cosa es que él tenga gestos que van en contra del club o en contra de sus compañeros, que eso ya es otra historia. Y para eso está el entrenador y para eso le corregirá. Si se va un día que no tiene permiso por ahí, pues alguien le deberá llamar a la atención. Si no se corrige no sé qué, no sé cuántos, por alguien le deberá llamar la atención. Pensemos que este chico ha salido de la Masía. Durante la Masía él se sometía a un cierto régimen, a unas ciertas normas. Ahora ha salido de la Masía y entonces es él el que dirige su destino y cómo lo quiere hacer. No sé, no tengo recetas para un chico de 18 años. Yo tengo 67. O sea, tengo un hijo de 34 con el que ya me ha costado familiarizarme con sus cosas. Entonces, a partir de él, intento comprender a esa nueva generación Z, no sé, a mí me fascina lo que hace Rosalía, me fascina lo que hace Lamine, me fascina lo que hacen esta generación. Pero precisamente por eso me voy incapaz de dar una receta de qué es lo que le conviene y qué es lo que hay que hacer, más allá de que no debe hacer nada que no sea que lo que hacen sus compañeros o lo que digo a su entrenador. Lo demás, pues, me parecen esas recetas muchas. Hombre, no lo digo por Gaby, porque es un futbolista. O sea, yo entiendo que un jugador que ha sido de élite y de primera línea puede decirle qué parece o cuál es su opinión. Pero creo que hay toda una moral muy, 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 muy extendida sobre lo que le conviene a Lamine Yamal. Y entonces no nos pondríamos de acuerdo en exactamente en qué es lo que le conviene. No salir tanto, no publicitar tanto, no estar con esa pareja que tiene actualmente, no comprarse la casa de Piqué o la que había estado Piqué y Shakira. Es que no lo sé lo que le conviene. Lo que le conviene es un balón, encontrarse a gusto y a partir de aquí decidir lo que le parece. Lo demás, pues mira, no sé, creo que es muy subjetivo. Lo siento no tener más análisis que
pero ha sido un análisis muy interesante. Ahora voy contigo, Manuel, pero simplemente por poner en contexto, yo he escuchado mucho durante esta semana, Manuel, aquello de empieza a ser por momentos más noticia Lamine Yamal fuera del terreno de juego que dentro del terreno de juego. ¿Cuál es tu análisis, Manuel?
El que decide que es noticia es el periodista. Es decir, los periódicos, las radios, las televisiones son las que deciden su escaleta y dónde está el foco de la noticia, a dónde mandan las cámaras o qué llamadas atienden. Lamine Yamal se ha comprado una casa. Yo creo que muchísimos más futbolistas esta semana se habrán comprado una casa, pero a nosotros nos interesa, y que conste que no estoy criticando el trabajo del periodista, porque interesa la vida de Lamine Yamal, interesa la vida de un multimillonario de 18 años que es una estrella global del deporte mundial. Claro que interesa, pero ha interesado siempre. Ha interesado cuando Messi se compraba una casa, ha interesado cuando se la compra Cristiano. Que Lamine Yamal tiene otro estilo de vida, eso pertenece a otra generación, más exhibicionista, más descarada. La diferencia de edad es grande y la brecha generacional es también muy amplia. No sé, yo no sé cómo, en fin, hay gente muy escandalizada, ¿no? El otro día leía o me enteraba de que no bebe, por ejemplo. Pues yo no sé si eso se está diciendo mucho, pero cuando se habla de la vida desordenada, de Lamine Yamal, de que se va por ahí con la novia, de que ha pasado la noche no sé dónde y tal y cual, hombre, es la gente lo que se hace la idea es de que es un chico de 18 años que a lo mejor está pegando unas fiestas. Pues si no bebe, hombre, trasnochar nunca está bien en un deporte de élite, pero trasnochar sin beber, la verdad, pocas consecuencias tiene si luego se descansa bien. Se pone el foco más un poco en lo que da clics, caramba, en lo que en ese pues no sé, en esa supuesta deriva que no es tal, de un chico que está enamorado, que su vida es transparente a través de las redes, que hace poco le vi ahí unas stories, unas movidas con su moda, con su música, y efectivamente, como dice Ramón, yo no tengo la edad de Ramón, pero tengo mucha distancia de edad con Lamine Yamal. Lamine Yamal tiene 5 años más que mi hijo. O sea, estamos ahí. Y soy un marciano, no tengo ninguna. Puedo opinar cuando Lamine Yamal, cuando Lamine Yamal no, porque no bebe, pero cuando una estrella de fútbol pues ha bebido, coge el coche y tiene un accidente o le han pillado con un control. Bueno, eso repercute directamente en el campo de juego, ¿no? Pero yo de lo que veo hasta ahora no tiene por qué repercutir nada. Más allá de que cada paso que da, levanta la expectación, sale con una estrella de la música, tiene 18 años, ha firmado un contrato que desborda millones por todas partes y tiene el máximo interés de toda la prensa. Entonces sale de casa, se compra un reloj y es noticia. ¿Pero por qué es noticia? ¿Lo decide él? ¿Llámenle a los periodistas? No, él no llama a los periodistas. A los periodistas les interesa contar eso, ¿no? Cuando hablo de periodistas hablo de, no de ya diarios deportivos, porque yo veo a Lamine Yamal, yo soy un gran consumidor de prensa del corazón, por las mañanas me hago una ronda por los desde lo más glamuroso hasta lo más chocarrero, y saben que si ponen Lamine Yamal tienen clics. Entonces hay muchas cosas de Lamine Yamal, que es que salió a la calle y que volvió, que se subió a un patinete, que saludó a alguien desde una acera. Eso da clics. Entonces, pues tendrá que acostumbrarse, y sobre todo tendrá que acostumbrarse, perdón, el aficionado futbolístico, a que este tipo ahora despierta mucho interés, pero porque sea noticia no quiere decir que está haciendo las cosas mal, o no del todo mal, o no...
Como es el lema de Hora 14 con Javier Casal, lo que pasa, lo que importa. Eso lo decide el periodista. Ramón, ¿ibas a decir?
No, iba a decir de que lo que quizá le condiciona es que él se ha declarado fan de Neymar y no precisamente de Messi. Entonces el barcelonismo o mucha gente teme de que el ejemplo de Neymar pues no le conviene, porque le conviene el de Messi. ¿Quién ha dicho que Lamine quiere trascender y tener una continuidad de 20 años. Y, o sea, yo me acordaré siempre de que al final de la temporada pasada, cuando le dijeron, ¿y la próxima temporada cuáles son sus retos? Y dijo, la Champions y el Mundial. No dijo de repetir la Liga ni de volver a ganar la Copa. O sea, yo puede ser que para él la Liga y la Copa y la Supercopa, como ya la ha ganado, una vez no le importa no ganarla un año siguiente. ¿Me explico? Y que su obsesión sea... pues esto, la Champions y el Mundial.
Es que eso es algo, Ramón, muy subjetivo. Y enseguida, mira, vamos a charlar ahora dentro de un rato con Garbiñe Muguruza. Garbiñe tiene 32 años, ya es extenista. Ganó dos Grand Slam, ganó el número uno, ganó la Copa de Maestras y con 30 años dijo, adiós. Y ahora se dedica a otras cosas vinculadas con el mundo del tenis. Que hemos creído que como Cristiano y Messi llevan 20 y pico años de profesión marcando no sé cuántos goles, 30 o 40 títulos, que no todos son igual.
Hostia, pero colega, con 18 años ya, que no te haga tilín en la liga, me cago en la leche, no le quedan años para jugarla.
Lo digo que es una interpretación ya. Mía, no dijo, no quiero, además no dijo quiero reinar.
Ya.
No ha dicho nunca quiero ser el número uno. Deducimos que se siente porque se pone la corona y entonces la gente cree que es él, pero es su simbolismo. Pero él no ha salido diciendo que sea mejor que cualquier otro, no ha dicho vamos a ganar a todo el mundo. Dice, bueno, eso sí que es verdad, que dijo mientras gane, que la gente se calle. Pues ahora yo creo que tiene asumido que como ha perdido, pues que la gente le diga lo que le parezca, hasta que vuelva a volver a ganar. El día que deje de ganar, no sé lo que hará, o el día que no gane los títulos que ganó la pasada temporada. Con eso quiero decir que yo creo que más allá de lo que pasó con el Madrid, en la previa, sobre todo porque entre Ibai Llanos y Lamín le tendieron allí un juego medio en serio, medio entre Ibai y Piqué, la historia del Madrid, no había ofendido a nadie. O sea, ni si acaso se ofenderá él. No he escuchado que haya hablado mal de ningún jugador del Madrid, más allá de que se las haya tenido con Carvajal. Pero yo no he dicho que Mbappé no le llega a la suela de los zapatos, o no ha dicho que Messi es no sé qué o el otro no sé cuántos. Él va a su bola, a su aire, le gusta ser, es un notas, le gusta ser noticia, le gustan los desafíos, le gustan los retos, y tendrá que empezar a manejar la frustración. Ese sí que para mí es un tema. Sabe vivir, sabe convivir con la frustración Lamine, sabe lo que es la frustración un chaval que todo le ha ido de cara, pero que también ha aparecido por sorpresa cuando nadie lo esperaba. Pues eso es posible. Yo tengo ganas de ver cómo reacciona después de haber perdido el partido contra el Madrid. Quiero verle contra el Elche, quiero verle en la Champions, a ver cómo él reacciona. Pero yo no tengo nada que reprocharle más allá del miedo a que le ocurra. Por ejemplo, voy a poner un para acabar con el tema y zancarlo por mi parte. Aquí hay todavía los que tenemos una cierta edad, lo que pasó con Maradona. Porque lo que pasó con Maradona en Barcelona con 20 años no solo fue culpa de Maradona, fue todo lo que ocurrió al respecto a Maradona, un chico de 22 años que llega a Barcelona, que es joven, que llega con un agente que en aquel momento, Cisterpiller, pues tuvo problemas económicos, que tiene que ir al Nápoles, que le pasó lo que le pasó. Pero para mí siempre ha sido una causa mal resuelta, porque he sido un admirador de Maradona. Para mí siempre ha sido un personaje que la gente iba al campo para verle jugar. Y en el campo, hasta que le lesionaron, eran fuera de serie. Y luego, si luego se iba con los cebollitas, si no sé qué, luego se supo que tomaba droga, no sé cuántas historias y tal, claro. Pero todo ese ambiente se envenenó tanto que la gente llegó a pensar que solo era culpa de Maradona. Y para mí no solo fue culpa de Maradona, fue culpa de todo el mundo que estaba alrededor de Maradona. Entre ellos, algunos de los que estábamos a su alrededor, ¿no? En el sentido de dónde va, qué fiesta, si te invita a su casa. Es decir, lo que Cruyff llamó como el entorno, todo lo que participa. Y eso es lo que pienso, no volvamos a repetir, o al menos por mi parte, no voy a enjuiciar a Lamine como seguramente me ocurrió cuando yo empezaba con Maradona, ¿no? Que si no se entrena, que si no se va, que si no sé qué, que si para aquí, que si se ha desafiado la directiva, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Porque esto para mí es un ejemplo a tener en cuenta para que no se repita con los años lo que ocurrió en el 84, 82, 83, 84. Simplemente era el detalle, ¿no? Que es lo que a veces criminalizamos a un futbolista, y resulta que hay mucha gente que ha ayudado a que esto ocurriera. Y yo no voy a intentar, a lo mejor me equivoco y meto la pata como tantas otras veces, pero no voy a intentar diciendo que se veía venir, que Lamine se veía venir, ya se avisó, todo eso moralidad, porque Lamine Yamal no participa de la cultura del esfuerzo, de la cultura de unos valores que teníamos una generación que era trabajar cada día, levantarse, ir. O sea, esto esta nueva generación tiene otras reglas, tiene otros valores, entonces no sé cómo se desenvuelven en ellos. Voy a verlo, tengo ganas de verlo.
Me ha parecido muy interesante este último rato acerca de Lamine Yamal, teniendo en cuenta que ninguno de los aquí presentes, y que además somos de tres generaciones diferentes, Ramón la suya, Manuel la suya y yo la suya, pero ni de lejos tenemos 18 o 19 años y no somos de la generación de Lamine Yamal. No tenemos las recetas, pero hemos querido, yo creo que, intentar entender en estos últimos 15 minutos lo que pasa con Lamine Yamal y sobre todo la expectación de ver cómo resuelve esto. Porque cuando vienen bien dadas es más sencillo, pero cuando vienen mal dadas, a ver cómo se reacciona.
Es que nosotros, Álvaro, bastante tenemos con educar a nuestros hijos como para educar a nuestros ídolos. Nuestros ídolos tienen que llegar educados al campo o que los eduquen. Yo no digo, no estoy diciendo por llamar, pero es verdad que siempre estamos tendiendo a juzgar. Yo he escrito un montón sobre la vida privada de Cristiano Ronaldo en su momento, que si dice esto, que si es muy chulo, que si gasta demasiado, el otro es muy discreto, este parece que anda con muchas mujeres y aquel se va de fiesta. En fin, chicos, son mis ídolos y a mis ídolos los quiero los 90 minutos, que marquen todos los goles que puedan y luego lo que hagan fuera del campo es responsabilidad de sus familias o de la gente que los quiere, etcétera. Y no estoy hablando de Yamal, estoy hablando de nuestros ídolos. En este caso Yamal no es el mío concretamente, pero también quiero decirte, es su vida privada y en su vida privada poco podemos decir.
Pues ha sido un placer, como cada viernes. Os emplazo al viernes que viene ya con Yago de Vega, con el titular que estará por aquí. Un abrazo grande, Ramón Besa, desde Perafita.
Igualmente, muchas gracias y perdón por la filípica Lamine Yamal, no, pero es un tema que me apasiona. Y lo que pasa es que no tengo una tesis, me apasiona.
Ha sido muy interesante. Gracias, Manuel Javois.
Muy interesante, Madrid. Gracias, adiós. Señor. Un abrazo muy grande, gracias.
Seguimos en el larguero, venga.
Durante estos días se ha vivido una situación muy delicada y dolorosa para todos los que formamos parte de la selección nacional. En lugar de buscar soluciones, se ha manipulado la información, se ha lanzado acusaciones injustas y se ha querido aprovechar nuestro silencio para ponernos en contra de nuestra gente, nuestra afición y nuestro país.
Para nosotros, pese a lo que piense la FIFUT, era muy, muy, muy importante tanto estos dos partidos como la convocatoria de noviembre. Son partidos con un significado muy importante para prepararnos para lo que viene.
Nosotros no nos montamos en este avión, que creemos que haciéndolo...
Hace unas semanas tuvo lugar en Guinea Ecuatorial, ya sabéis la relación entre Guinea Ecuatorial y España, que es... bastante intensa por motivos obvios. Tuvo lugar un episodio bastante desagradable con la implicación de algunos futbolistas que han pasado por la Liga Española. Acabamos de escuchar los testimonios de futbolistas que han pasado por nuestro fútbol, como Omar Mascarell, como Emilio Unzué o como Carlos Acapo, que estuvo hasta hace prácticamente dos telediarios en el Cádiz, que estuvo en el Huesca, Numancia, Valencia o en la cantera del Elche, reclamando mejores condiciones porque lo que tuvieron que vivir en el mes de octubre, pues evidentemente no es de recibo. ¿Tú te imaginas ser un futbolista profesional y tener que viajar en la misma noche previa a un partido para llegar de madrugada, no dormir y jugar ese partido? ¿Sería algo normal en cualquier equipo de primera o segunda división en España o en cualquier partido clasificatorio para un mundial? Bueno, pues por eso ha tenido que pasar Guinea Ecuatorial. Han pasado ya unas semanas desde este comunicado que acabamos de escuchar y queríamos hablar con Carlos Acapo y también con Benjamín Zarandona, que es nuestro hombre de la cadena SER de Guinea Ecuatorial de toda la vida. Carlos Acapo juega en el Amazonas de Manaos, en Brasil. Allí son 5 horas menos. Hola, Carlos. Buenos días, buenas tardes para ti.
Buenas tardes.
Está también por ahí Benjamín Zarandona. Hola, Benji. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas.
Carlos, me sabe mal empezar así una entrevista contigo y no preguntarte por tus logros deportivos, y ahora te preguntaré por Manaos, por Amazonas, por Brasil, pero todos nos quedamos hace unas semanas esa imagen que veíamos como casi todo el grupo de la selección de Guinea Ecuatorial se plantaba y decidía no viajar a Malawi por esas condiciones que se os pedían para viajar y por las que ya creo que tuvisteis que tragar en su momento, por ejemplo, para ir a Sudáfrica. Lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de todo el shock que me imagino que fue lo vivido hace unas semanas en Guinea Ecuatorial?
Bueno, triste, porque al final lo que el jugador quiere y yo creo que todos queremos es jugar, ¿no? Jugar, no estar pendiente de otras cosas externas que a nosotros no nos compete y dedicarnos a lo que nos gusta. Entonces, nosotros siempre luchamos por nuestros derechos, un poco que ese viaje sean normales, como bien explico también aquí Benjamín ya, que no pedimos más, o sea, solo pedimos lo básico, ¿no? El viajar en unas horas concretas para poder descansar bien y poder competir en un partido de este calibre y básicamente poco más. Es que no es que pidamos el oro y el moro.
No pedís más que unas condiciones dignas para poder desplazaros. ¿Cómo fue lo vivido? Cuéntale a los oyentes del Larguero y a los que os están viendo a través del canal de YouTube del Larguero. Lo vivido porque teníais que jugar un partido fuera de casa en Malawi y después otro en casa, no recuerdo contra qué selección. Vosotros llegáis a Guinea Ecuatorial porque creo que tenéis que ir directamente ahí. ¿Y ahí qué os comunican? ¿Cuál es el plan de viaje?
O sea, nosotros en teoría tendríamos que ir a jugar a Malawi un jueves, creo que era. Y claro, nosotros viajamos desde nuestros respectivos clubes a España y de España para Guinea Ecuatorial, que de ese hecho, por ejemplo, podría ser haber sido directamente desde España o desde los clubes directo a Malawi y hacer ahí los entrenamientos. Ya de por sí, ahí hubo un fallo de logística. Llegamos a Guinea, entrenamos en Guinea. Y creo que el día antes, que es un miércoles, estamos esperando desde por la mañana el plan de viaje.
Sí.
Se nos dice desde primera hora de la mañana que, bueno, que aún no se sabe el plan de viaje, que iremos mirando a ver cuándo se puede hacer y demás. A todo esto teniendo que entrenar allí, en casa, o sea, en Guinea, antes de salir a viajar, que no entrenamos. Entonces, estuvimos esperando hasta las...
¿Por qué no entrenasteis? Era el...
Porque en teoría lo que nosotros creíamos era que el viaje iba a ser por la mañana. Entonces íbamos a viajar por la mañana y se iba a entrenar en Malawi, que tendríamos que entrenar porque es el entrenamiento oficial,
claro,
en
la previa.
Malawi.
Claro,
la previa. Que es lo normal, en la previa. Entonces no se entrena. No se entrena, se espera hasta la tarde y a la tarde, a las 5 de la tarde más o menos, es cuando nos comunican que puede ser que haya un vuelo, que no sabemos todavía cuándo, que lo están arreglando, que no sé cuántos, qué tal. Y claro, nosotros ahí estamos aún esperando a ver si se puede viajar, porque claro, más o menos son condiciones que pueden entrar dentro de lo que cabe normal, por así decirlo, para nosotros, que ya sufrimos bastante. Entonces, a partir de las 5 seguimos esperando, hasta que a las 7, 8 de la noche nos comunican que han encontrado un avión, que puede ser que podamos volar, pero claro, que puede ser a partir de las 10, 11 de la noche. Entonces se retrasa todo y ya llega un momento que, bueno, nosotros nos plantamos y decimos, oye, esto no es bueno para nuestra salud, no es bueno para el deportista. Ya hubo un precedente que fue partido de, si no recuerdo mal...
Namibia, ¿no?
Fue en Namibia, en Sudáfrica, que viajamos peor todavía porque salimos a la 1 de la madrugada de Guinea. Llegamos a las 10 de la mañana a Sudáfrica y jugamos a las 2 de la tarde. O sea, que es una cosa
escandalosa. 4 horas, con 4 horas de margen.
Sí, sí, 4 horas, comer y ir a jugar partido, a jugar. Y todo esto,
en un partido oficial, entiendo que era, pues, no sé si es clasificación para el Mundial o para la Copa Africana,
sí,
pero era oficial.
Partido oficial y partido clave porque nos estábamos jugando en ese momento el poder aún estar primeros. Si ganábamos ese partido estaríamos más cerca todavía del primer puesto. Y aún así, bueno, ese partido lo llegamos a empatar, tuvimos posibilidades de ganar, pero fíjate al final a los extremos que nos hacen llevar. Entonces llega un momento que es inviable.
Benjamín, no sé si en tu época pasaba esto, pero es que, o sea, no sabía, lo de Namibia y Sudáfrica, ¿eso cuándo fue? Que tragasteis, y me imagino que es la razón por la que ya hace unas semanas, ya para Malawi, ya no tragasteis como es normal. ¿Eso cuándo fue lo de Namibia y Sudáfrica, Carlos?
Creo que fue la anterior convocatoria, que
¿Septiembre?
Fue en marzo, la anterior del Mundial, que fue marzo, hubo un julio, junio, hubo una, pero fue amistosos.
Sí.
Y en marzo fue oficial, que fue de Mundial, que fue ahí cuando, claro, teníamos partido en casa primero y después fuimos a jugar a Sudáfrica contra Namibia, que fue por marzo.
O sea, para que se haga una idea los oyentes, o sea, es un partido oficial y en la previa viajáis a la 1 de la madrugada, llegáis a las 10 de la mañana a Sudáfrica y con 4 horas de margen jugáis contra Sudáfrica, que por cierto creo que se ha metido en el Mundial. Sí, sí, se ha metido en el Mundial, creo que hace...
Jugamos contra Namibia en Sudáfrica.
Ah, vale. Pero igualmente, llegáis con 4 horas de margen y veis si empatáis el partido. Se me ocurren muchas más preguntas, pero es que tengo ya a Benjamín. Benji, que me parece increíble que estas cosas sigan pasando.
Bueno, yo evidentemente soy de la época muchos años atrás. No estaba como está ahora la federación. Creo que antiguamente... había que mejorar algunas cosas, pero realmente para mí uno de los mejores presidentes que ha habido en la época de los últimos 30 años ha sido Bonifacio Mangá. Esa es la realidad. Nosotros nos quejamos de algunas cositas, pero eran cosas leves. No habíamos tenido ningún tipo de problema, Siempre se cobraba después de los partidos, estaba todo claro, estaba todo muy bien, más o menos bien organizado, con sus cositas, pero claro, la Federación de Guinea Ecuatorial ha ido a peor. A la presidente que se ha metido, a peor. Creo que ha habido tres, este peor todavía. Y al final es una situación que es muy triste. ¿Por qué lo digo? A nivel de jugadores y a nivel de selección ha crecido y ha evolucionado. Hay más jugadores que están fuera de Guinea Ecuatorial, que están ya en equipos más o menos segunda división, primera red, hay jugadores importantes, se ha crecido mucho el nivel, se ha elevado mucho más. De hecho, hay una plantilla extraordinaria y muy buena. Y de hecho, ahí están los logros. Pero a nivel de federación hemos ido para atrás. A nivel deportivo, para adelante y a nivel de federación, para atrás. Entonces, ahí hay muchísimas soluciones. Una, que el presidente de la federación dimita de estas elecciones, que diga que no se presenta, que creo que es lo mejor que puede hacer. No hay liga local, no hay liga local, no hay liga de categorías inferiores de los niños en Guinea Ecuatorial, que yo no conozco una liga. Los niños de 8, 9, 10, 11 años hasta cadetes juveniles, no hay. No se pueden formar, no hay estadios, no hay campos de fútbol, no hay campos anexos para que puedan entrenar. No hay organización. Primero hay que empezar por eso. Esa es la realidad.
¿No hay dinero o no hay organización?
No hay organización. Hay mucho dinero y ha entrado muchísimo dinero más que en aquella época. En Copa África entra dinero. Hay campeonato del mundo, entra dinero. Pero luego no pagan. Ni pagan a los jugadores, ni pagan los salarios y siempre están regateando. ¿Qué ocurre? Cada uno que piense lo que quiera. Pero no hace noche en Malawi o en otros sitios, ese dinero, ¿dónde va? Si está librado ya. Ahí os dejo la pregunta. Esa es la realidad. Es una tristeza. Con la selección de Guinea Ecuatorial estamos disfrutando. Ellos, los jugadores de la selección, nos han hecho disfrutar en todas estas Copa África atrás. ¿Eh? Y un partido histórico, que es un partido que tiene que tenerlo cada niño de Guinea Ecuatorial, ¿eh? Que es el partido que gana 0-4 contra Costa de Marfil. Una plantilla de Costa de Marfil que todas las plantillas juegan, la mayoría, Europa League o Champions. Y la hacen 0-4 allí en el país de Costa de Marfil en Abidjan. Hemos disfrutado. Disfruta el país. ¿Eh? ¿Y cómo le recibieron? Y eso a la federación no les importa. Lo que les importa es cuánto dinero se libra, cuánto dinero de las televisiones. Pero luego no arreglan absolutamente nada. Y es vergonzoso. Lo que están pidiendo es unas condiciones normales, como una selección normal, que viajen antes, que duerman, que descansen y que jueguen. Y hemos tenido la posibilidad de poder ir al Mundial, porque luego encima no ganan ni un juicio. Ni un juicio ganan. Los 6 puntos esos de Minusue, que Minusue, gracias a Dios, ha vuelto a jugar, ya no han vuelto esos 6 puntos. No han peleado, no han ganado un juicio. Los últimos 13 o 14 años no han ganado un juicio de nada. Y eso es por algo. Y si podemos empezar, problemas con la CAF, problemas con no sé qué, en fin, un auténtico desastre y una pena.
¿Qué os dice el presidente? Cuando pasan cosas como las que pasó en marzo o como la que pasó ahora en octubre, que os negasteis a viajar a Malawi.
No aparece por ningún lado, ya te lo digo yo.
No aparece.
No aparece, no está.
No.
¿Y cuál es vuestro interlocutor en la Federación Ecuatoguineana de Fútbol, Carlos?
Nuestro interlocutor al final ya pasa por en vez de federación, que no debería ser así, pasa a tema gobierno. Y es una pena porque al final el que se tiene que hacer cargo de todo esto y lo que está mal y todo lo que está pasando, sucediendo, tiene que ver con la federación. Entonces nosotros ya nos metemos ya en temas políticos, ya no es el tema solo de federación. Y claro, nosotros tampoco somos futbolistas, lo que hemos dicho,
Ya.
¿no? Ya nos estamos metiendo en un terreno que no es el nuestro.
Después de plantaros y no jugar en Malawi, Guinea Ecuatorial juega un partido en casa en el que vosotros no jugáis. El grupo no juega.
Exactamente. Sí.
¿FIFA qué os dice? Porque creo que habéis remitido un escrito a FIFA. ¿FIFA qué os dice?
Sí, nosotros claramente no nos negamos a jugar en ningún momento. Lo que pasa es que la federación nos desconvoca, nos autodesconvoca. Que bueno, que eso también hay que verlo porque la carta que envía con una fecha de septiembre en vez de octubre. O O sea, fíjate el desastre que es todo esto, ¿no? O sea, la carta que envía pone fecha de septiembre, estamos a octubre. Luego pone autodesconvocatoria como si nosotros nos hubiéramos desconvocado. Nos impiden hacer entrenamientos, nos impiden, pues eso,
¿cómo son las condiciones de los entrenamientos? Carlos, ¿cómo son las condiciones de los entrenamientos ahí en Guinea Ecuatorial? ¿Qué tipo de campos? ¿Qué?
Normalmente, como no hay otros campos, como bien ha dicho Benji, se entrena siempre lo que es el estadio. Claro, el estadio, el terreno de juego, si tú lo pisas todos los días, es un césped que no es un césped normal, como viene siendo en campos de Europa, o no de Europa, sino otros campos de África también, inclusive, te digo. Que se cuidan normalmente, pues al final están en un estado malo. O sea, no podemos decir de otra manera.
Estado malo.
Pero al final es lo que dice Benji, no tenemos otras opciones, entonces entrenamos ahí. Y al final, pues se machaca. Luego también las ligas, cuando están en funcionamiento, que llevan tiempo sin funcionar, juegan ahí. Hay gente que a lo mejor hace un torneo de no sé cuántos, juegan ahí.
O sea, que se no puede jugar hasta desde un partido clasificatorio para el Mundial hasta una pachanga de amigos. Prácticamente.
Totalmente.
Benjamín.
Pues luego hay otro tema que veo que lo he leído y lo he escuchado, que resulta que hay personas que trabajan dentro de la federación, dentro de la selección, que los jugadores no le quieren, que el entrenador no les quiere, y les vuelven a meter otra vez. ¿Por qué tenéis que meter a estas personas cuando no son profesionales, cuando no trabajan bien, cuando están nada más que para ser chivatos, ¿eh? Y por eso están cobrando, porque son chivatos, es vergonzoso, y no dan un masaje a ningún futbolista. Y no digo nombres, pero esa es la realidad.
Pero hablas de staff.
Y es triste.
¿Hablas de staff o de jugadores, Benji?
De staff.
Y que los meten como chivatos.
Los meten, claro, los meten y no les quieren los jugadores. Ya les dijeron que no volvieran. Y ahora les han, por lo visto, vuelto a meter. Otra vez. Pero el entrenador, final, ¿qué pasa con el entrenador?
Un poco.
Carlos.
Al final nosotros, perdón, Benji, nosotros, al final hay gente que al final no
suma,
no ayuda al grupo, no suma gente que al final no trabaja, gente que... O sea, al final cosas básicas. Nosotros llevamos aquí muchos años ya, yo llevo ya 12 años en la selección. Estos momentos de la selección están siendo los mejores de la selección. Y nosotros tenemos gente ahora mismo, teníamos gente dentro que son de Guinea Ecuatorial, o sea, gente de allí, gente que al final también les da de comer el dinero de Guinea Ecuatorial y están trabajando bien, y se los ha apartado del grupo porque... meter a otra gente con el dedo o por compañerismo, amiguismo. Entonces, al final, eso también perjudica mucho al grupo, y eso, la verdad, que es una cosa también de la que llevamos luchando mucho tiempo. Queremos gente que trabaje en la selección, que dé igual el tipo de persona que sea, o sea, que si, porque muchas cosas que si es de Guinea Ecuatorial, que si viene de Europa, que si viene de cuánto. Nosotros somos Guinea Ecuatorial, somos un grupo muy unido, y que nosotros queremos gente que trabaje ahí, solamente eso.
Y luego, Álvaro, perdona que te diga,
sí.
El entrenador hace una convocatoria y luego aparece otra convocatoria con otra serie de jugadores.
Claro, para el segundo partido, porque cargan a Carlos Acapo y compañía.
Sí, muy bien, pero vamos a ver, que esto viene de atrás ya, Álvaro. Esto viene de atrás, ¿vale? El presidente de la federación le quiere obligar al entrenador a convocar a una serie de jugadores de la liga local que pertenecen a su escuela, ¿vale? A su club. Y Micha le dice, son jugadores que tienen que salir a Europa a competir. Nosotros no tenemos ningún problema en que sean jugadores locales o de Guinea. No es más, nos apetece que salgan más jugadores. Pero la competitividad en una selección, en una Copa África, en selecciones, tienen que tener la experiencia de salir a Europa a competir esos jugadores de la liga local.
Claro.
No pueden ser competitivos y no tienen nivel. No pasa nada, pero no tienen nivel competitivo. Y nos quieren meter con calzador. Y de ahí vienen los problemas también. Por eso el partido de Liberia le ha venido fenomenal. Ha dicho así, o venga, manda aquí la lista y convoca a jugadores que no hay ni liga. Claro. No hay liga. Estaban en sus casas, en sus pueblos. Y eso es una vergüenza.
Qué horror.
Que Acapo, que viene desde Brasil y se hace un viaje, y todos los jugadores que vienen de fuera, los viajes que se hace, es que al cabo cada vez que sale de Brasil, fíjate que ha acabado un partido de selección, tiene 20 horas de vuelo.
Sí, claro.
A que le traten así.
Sí, para mí, la verdad.
Vamos.
No, es una barbaridad.
No es una barbaridad. Yo llevo ya. Bueno, aquí en Brasil, yo estuve 2 años anteriores ahora en Estados Unidos jugando también. Y para mí, los viajes, bueno, la vuelta aquí a Manaus la última vez, sin jugar, fueron casi 30 horas.
¿Y sin cobrar?
30 y algo.
¿Cobrasteis?
Y sin cobrar. No voy en. Voy en económico. Llegué, lo que me pasó ahora, que llegué al partido nuestro de aquí de Manaus y me lesioné. Tuve una pequeñita lesión, no ha sido muy grave, pero bueno, ya hombre, estoy claro, bien, es gracias a Dios, pero encima, pasa lo que pasa.
Es que encima es que te vi, Carlos, que te seguí, que creo que te quedaste tirado unas horas ahí en Bogotá. Claro, tenías que ir de Guinea Ecuatorial hasta Manaus. 30 horas de vuelo, claro, en Economy, que al fin y al cabo sois deportistas profesionales y te lesionaste. Es que es normal.
Exactamente, el itinerario literal, o sea, fue que salí de Guinea hacia París. Creo que París estuvo esperando un poco de tiempo, después fue a Madrid, claro, un poco no bastante, creo. Allí en París estuvo como 5 horas, después París, Madrid, Bogotá, Manaus. Yo creo que en total fueron unas 30 horas. Y que ya lo que te digo, al final yo creo que cualquier futbolista profesional con bagaje en selecciones y demás y tal, todos yo creo que deberían poner un poquito más de empeño y de dinero también para que la selección pueda poner un viaje en condiciones para un futbolista profesional, que tiene que cuidarse, que su herramienta profesional son las piernas, es el descanso, y que pongan un poco para todos, ¿no? O sea, yo no me refiero solo a mí, sino que él juegue en primera ref o que él juegue en primera división. Totalmente. O sea, para mí es lo mismo.
Pues es la situación de la selección de Guinea Ecuatorial. No hace falta decir, y porque tenemos a Benjamín Zarandona, nuestro hermano, que es compañero colaborador de la cadena SER, que los lazos entre Guinea Ecuatorial y España son muy evidentes. Ya tenemos futbolistas que han pasado por nuestra liga, como por ejemplo el caso de Carlos Capo. Dinero hay. Lo que pasa es que hay algunos que, efectivamente, dinero hay, porque igual alguno está pensando y está diciendo lo típico de, claro, África no hay dinero. No, hay dinero. Lo que pasa es que algunos se lo están llevando.
Hay dinero.
Algunos se lo están llevando. O algunos se lo están llevando. Benjamín, serías un gran presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿eh? O sea que lo podrías compatibilizar con tu cargo de colaborador de la SER, que lo sepas, ¿eh? Así que,
no hay ningún problema. Yo lo único que haría sería sacar todas las cuentas a la luz. El único que
levantar las alfombras, básicamente.
Correcto.
Carlos, que sepas que es la primera vez, y ahora voy a acabar un poquito más de broma, el primer 31 de octubre que Benjamín Zarandona entra en la radio y ha estado a punto de irse sin que le pregunte por la fiesta de Halloween. Ha estado a punto.
Correcto.
A punto. Han pasado 24 años. ¿Para cuándo el libro y para cuándo el documental? Benji.
Bueno, el libro para el año que viene.
Venga, que ya empieza a ser un poquito tarde a estas horas de la noche. Un abrazo grande, Carlos, que vaya
correcto.
Bien.
Un abrazo.
En Brasil, un
dale,
abrazo, Benji.
A vosotros y disfrutar de la noche.
Venga, Carlos, fenómeno. Adiós.
Adiós. Seguimos en el larguero, venga.
Adiós.
Seguimos, y de hecho, enseguida con Xavi Seisó, porque hay que hablar de la Euroliga de baloncesto. Venimos de las victorias de Real Madrid y Valencia Basket en el día de ayer, y hoy se han producido también las victorias tanto del Barcelona como del Baskonia, con lo cual, gran actuación de los españoles en esta jornada de la Euroliga. Enseguida... Pitos limpios, Borja González. Una de la madrugada, 12 en Canarias. Estamos con Seisó y el baloncesto. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.